Paco, llévame al cine.
Ay, pero es que a ti solo te gustan las pelis de amor. Yo quiero ver alguna de acción, de tiros.
Bueno, venga, te dejo elegir hoy a ti. ¿Cuál quieres que veamos?
¿Sabes si esta es de tiros?
¿Mary Poppins, la versión del director? Sí, claro, si es la última de Van Damme.
Que no te engañen. Todos los estrenos, desde las pelis de tiros hasta las románticas, pasando por la Nouvelle Vague y el cine iraní, en nuestros
estrenos.
Hola, soy Jordi Moyá. Os mando un saludo desde Radio Cine, o mejor dicho, a los oyentes de Radio Cine. Y os invito a que veáis la película Gal, que se estrena el 3 de noviembre en toda España. Espero que os guste. Chao.
Como cada viernes, volvemos con los estrenos. Por supuesto, aquí todos los estrenos en Radio Cine. Y empezamos... ¿Qué empezamos contando? Vamos a ver. ¿Sabéis que se presenta una película sobre un espía? Un espía que tiene mucha facilidad con las mujeres. Que ahora resulta que es rubio, pero normalmente era moreno. ¿Lo sabéis? Anda, no me digas. ¿Quién va a ser? ¿Será James Bond? Pues claro que es James Bond, hombre, por favor. A estas alturas no lo vamos a saber ya. Casino Royale, Casino Royale, no os confundáis con nuestra amada Lina Morgan, y que no es Casino Royale Manzanares, eso era Hostal Royale Manzanares, Casino Royale, que se escribe, me gusta más decir Casino Royale que Casino Royale, ¿no? Nada que ver con aquella película, oye, divertida, protagonizada por Peter Sellers, con David Niven, Ursula Andress también aparecía por ahí. No, aquí dirige Martin Campbell, que es un director al que podríamos decir que le gusta mucho el whisky, ¿no? Porque lo del Campbell es cold whisky, bueno, vale, una tontería. Y en el guion participan Paul Haggis, sí, el mismo de esta, me sale Crash, estos nombres ingleses, Neil Purvis y Robert Wade. ¿Quiénes aparecen de protagonistas? Pues ya lo deis a ver, pero lo cuento. Daniel Craig, Judi Dench, Eva Green, que no es una chica que esté verde, ni, bueno, es una chica estupendísima, Mads Mikkelsen, Jeffrey Wright, Giancarlo Giannini y, bueno, muchos más. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que se adapta aquí la primera novela de Ian Fleming del año 53. Es la primera misión de James Bond como 007 y le lleva hasta Le Chiffre, que es un banquero de terroristas mundiales. Fijaos qué cosas, ¿eh? La verdad que, claro, como hay tantos terroristas últimamente, pues lo del banquero de terroristas debe ser un buen negocio. Para detenerle y desmantelar la red terrorista, Bond debe derrotar a Le Chiffre jugando al póker con apuestas muy fuertes en el Casino Royal Manzanares, digo, el Casino Royal. Al principio Bond se enfada cuando una bella oficial del Tesoro Británico, Vesper Lynn, es asignada para entregar su apuesta para el juego y vigilar el dinero del gobierno. Pero mientras Bond y Vesper sobreviven a una serie de ataques letales de Le Chiffre y sus secuaces, se desarrolla una atracción mutua que les lleva hacia un peligro todavía mayor y unas situaciones que marcarán la vida de Bond para siempre. Esto además ya con acento francés, pues porque me da la gana, hijo míos. La web oficial es www.casinoroyalemovie.com y la web oficial en español es pues www.sonypicturesreleasing.es, madre de Dios, eso es, lo digo yo, /movies/casinoroyale/site. Ahí tenéis a nuestro James Bond, que, oye, os contamos unas curiosidades, digamos, por salirnos un poco ya de lo general, ¿no? Porque además... Oye, todo el mundo está diciendo... Luego haremos la crítica, pero todos dicen... Ay, que si es un mejor que los demás, que si no sé qué tal... Un poco más burro. Un poco más burro y un poco más chulo. Básicamente lo que tenemos por ahí. Y que del argumento, la verdad, que nos enteramos un poco... bastante menos. Bastante complicado. En este caso... Eso sí, bueno, pues por cortesía de Sony Pictures tenemos unas curiosidades que os vamos a comentar, que yo creo además que están bien. Vamos rapidito y luego seguimos con el resto de películas, que esto ya si no es darle demasiada publicidad, y además aquí ya sabéis que no cobramos. Hay una nueva receta de Dry Martini que, bueno, yo no sé vosotros si lo habéis probado, pero yo tenía un amigo que le dio por probar una noche vieja, hijo mío, de verdad, Alfonso, qué bruto eres, la del el vodka con ginebra, vodka con martini, ahí agitado y no removido, bueno, como lo hacía James Bond, ¿no? Yo es que no me acuerdo exactamente cómo era, pero el chico lo probó y aquello sabía a rayos y centellas. A ver si esto sabe mejor. Tres medidas de Gordon. Una de vodka y media de quina lillet. Hay que agitarlo con hielo y presentarlo con una rajita de limón. El Aston Martin, que es el coche favorito de James Bond, según una película que utilizó un BMW, pero bueno, ya luego Aston Martin volvió a pagar más dinero y entonces salió el Aston Martin. En este caso es el Aston Martin DB5. Él es el SS favorito de James Bond, pero en esta sale el DBS, o sea, no confundáis el 5 con la S, que es muy parecido, y este coche, ¿qué pasa? Que va a salir a la venta en el 2007. Id ahorrando, yo no sé cuánto cuesta, pero he ido ahorrando, tiene un acabado especial llamado Casino Ice. Ese coche ha dado 7 vueltas de campana, por cierto, que ha entrado en el récord Guinness, creo que algo así, porque es que parece que no ha habido ninguno que haya dado más vueltas, así del accidente tan espectacular que tiene este hombre. Se ha rodado la película en numerosas y emocionantes localizaciones, como me gustan estas notas de prensa, numerosas y emocionantes. Como las Bahamas, la República Checa, claro, la República Checa cuando yo fui no era tan emocionante como cuando va este. Italia y Gran Bretaña. En Venecia necesitan un permiso especial para que el yate de Bond, el Spirit 54, o sea, 54, pudiera navegar por el Gran Canal entre los puentes Academia y Rialto, no entre los puentes de Madison, porque esos no están en Venecia. Siendo esta la primera vez desde hace muchos años que un yate cruzaba esa zona. Para los que veis la película, hay una casa que se hunde en Venecia. Os hemos fastidiado la película, chincháis. Y que midió 13,71 metros por 12,19 y 13,71, o sea, era casi un cubo, se construyó sobre un tanque en los estudios Pinewood de Inglaterra. O sea, que no se cargan, no os preocupéis, no se cargan ninguna casa en medio de Venecia, ¿eh? Eso nos alivia saberlo. Lo que no sabemos es por qué se frotan las patitas. ¿Por qué se frotan las patitas? Comedia musical española, con ese título yo no esperaba menos, que ha sido dirigida y escrita por Álvaro Vejín, es uno de los miembros de los de estos de No me pises que llevo chanclas, era aquellos de ¿y tú de quién eres? De Marujita. Y Manuel, ¿no te arrima la pared que se ha llenado de cara? También creo, ¿no? A lo mejor me confundo. La noche me confunde, hijos míos. Dirigida por, ya decimos, Álvaro Vejines, y escrita por él. No sé por qué lo repito, pero me gusta. Me ha gustado repetirlo. Y el reparto me gusta todavía más, porque atención, está en Lola Herrera. ¡Qué gran actriz Lola Herrera! Antonio de Chent. Si es que el reparto está lleno de grandísimos actores. Carlos Álvarez Noboa. Si os acordáis del abuelo de Solas, pues ese es Carlos Álvarez Moroa. Manuel Morón, es que llevamos ya 4, vamos, que esto parece un póker aquí del Casino Royal. Raúl Arévalo, Julia García y William Miller. Esto ya es o menos conocido, pero tampoco son malos, ¿eh? ¿Qué es lo que sucede en esta película de hilo argumental un poco así con... Bueno, viene a ser una comedia un poco como lo de Los dos lados de la cama, con canciones más o menos conocidas. Pues así. ¿Qué pasa? Que a Luis en un día le abandonan todas las mujeres de su vida. ¡Jo, Luis! Macho. Qué fuerte, ¿eh? Fíjate que te abandone una ya fuerte, pero que en un día te abandonen todas, y encima dicen que es una comedia musical esto. Su hija, su mujer y su madre. Su madre se escapó con unos ocupas. Madre de Dios. De uno de ellos se han enamorado a su hija. Y su suegro es el amante secreto de su madre. Qué complicado, ¿no? Esto es así como una especie de un vodevil de estos que se especializan los franceses. Con la ayuda de un pintoresco detective, Luis dará con ellas en la playa del Garraf, en Sitges. Si queréis saber un poquito más, os metéis en la página web, hijo mío, porque es que yo ya más no os puedo desvelar. Porque se frotan las patitas.com. Mira, esto es más fácil, ¿eh? Es que los españoles es lo que tenemos. www.porquesefrotanlaspatitas.com. Nos vamos a seguir el camino de San Diego. ¿Y quién es San Diego? Pues, hijo mío, nada más ni nada menos que Diego Armando Maradona. Ahora, eso sí, no aparece en la película. ¿Quién aparece en la película? ¿Quiénes aparecen? Pues son, bueno, hay muchísimos, muchísimos actores, no vamos a decirlos todos. Está Ignacio Benítez, Carlos Wagner La Bella, Paola Rotella, Silvina Fontelles, Miguel González Colman, José Armónico, mira, este hombre será bueno para la música, Toti Rivas, Marisol Córdoba, etcétera. Película escrita y dirigida por Carlos Sorín, este director que tiene el mismo nombre que el sinvergüenza que me hizo la obra de casa, pero bueno, que ese le quitamos el Carlos. Si lo oye, que no, que bueno, que quedó bien, ¿eh? Pero tío, te pasaste dinero, Sorín, sinvergüenza. Bueno, película, coproducción argentino-española, ya sabéis, Carlos Sorín hizo, por ejemplo, Bombón el Perro, hizo... Bueno, algunas otras películas. Es un director con cierto prestigio, sobre todo en San Sebastián, porque allí fue donde se presentó esta cinta, que tiene una web oficial también muy sencillita, elcaminodesandiego.com. Qué fácil. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Pues nos trasladamos a la selva del noreste argentino, ¿eh? Fijaos, que antes nos habíamos ido con Carlos Sorín al lo que es pues la parte un poco más desértica de Argentina, ¿no? A la Patagonia, hay fresquito y la verdad que no hay muchos árboles, y ya nos vamos a la selva. Allí, en una choza precaria, vive Tati Benítez con su familia. Tati ha perdido su trabajo. Trabajaba ahora el Tati. Y ahora ayuda a Silva, que es un viejo escultor para quien busca en el monte troncos, ramas y raíces que le puedan servir para sus obras. Tati tiene adoración por Diego Armando Maradona, al igual que la mayoría de los argentinos. Las paredes de sus casas están cubiertas de fotos de su ídolo. Y ha encontrado una gigantesca raíz de timbo, un árbol típico de la zona, con una silueta que él encuentra parecida a Maradona, la cual intentará entregar personalmente a Diego. La labra... personalmente impresiona a profundamente todos, dado que conocerlo sería cumplir el sueño de su vida. La noticia bomba de la internación de Diego en la clínica suizo-argentina de Buenos Aires por un problema cardíaco es motivo suficiente para que Tati inicie su gran aventura. O sea, que vamos a buscar a Maradona para enseñarle esa raíz que se parece tanto a él y que ya, pues a lo mejor desvelaría que realmente Maradona es un santo. ¡Qué cosas! Nos podemos quedar muditos, muditos de la impresión y nos podemos quedar en el gran silencio. El gran silencio, que el título original es Die große Stille. Eso de Gross es como una especie de beta, para los que sepáis matemáticas. Dirigida y escrita por Philip Cronin. El reparto, nada, aquí no hay ni reparto, porque están en silencio. Son unos monjes cartujos. Muestra por primera vez el día a día dentro del grande cartucho. Esto se escribe así como en francés y se dice muy raro. El monasterio de referencia a los Alpes franceses de la legendaria orden de los cartujos. Una película austera, cercana a la meditación, al silencio, a la vida en estado puro, sin música excepto los cantos de los monjes. Vamos a ver, sin entrevistas, sin comentarios, sin material adicional. Señores, lo de sin entrevistas ya me ha llegado porque al final hay una entrevista a uno de los monjes, al monje mayor, que queda así como que hay uno que no sabe de qué va. Ya luego haremos una crítica de ella. En cualquier caso, película interesante. 2 horas y 40 minutos, ¿eh? Iros preparados. Y preparados, nada de llevarse palomitas y comer cosas aquí porque esta es una película para ver en silencio. 16 años tuvo que esperar hasta que le dejaron rodar los monjes, Philip Cronin. De todas formas, en el automóvil también con calma, 2 años estuvo para preparar la película, uno para rodarla y otro para la postproducción. Si sabéis alemán, seguramente os guste pasar por Die große Stille.de. Lo he dicho más o menos como se dice, porque große es con dos S. Y si no sabéis alemán o no queréis aprenderlo, pues mucho más fácil, os pasáis por la web de Karma Films, que es karmafilms.es. Ahí, si queréis ir directamente, vais ponéis una barrita, no una barra de las de beber, sino una barra de las del 7, html/elgransilencio.html. Es que el HTML, ay, nos salva de muchas cosas, pero de lo que no nos salva es del perfume. Porque el perfume es tan sensual, tan embriagador, nos atrapa tanto que a veces nos condena mucho. El perfume, historia de un asesino. Perfume, The Story of a Murder, que dirían en inglés. Coproducción alemano-española-francesa, o sea, una especie de, pues, iba a decir pacto de civilizaciones. No, por favor. Pacto de civilización europea. Película muy, muy europea. Escrita por Tom Tykwer junto con sus amigos Bernd Eichinger y Andrew Birkin. Y dirigida por Tom Tykwer nada más, ya ahí no quería tantos amigos. Con la presencia en el reparto de Ben Whishaw, Dustin Hoffman, Alan Rickman, Rachel Hartwood, qué guapa, además se lo ve ahí en el cartel, yo creo que es ella, ¿no? O es parecida. Birgit Minichmayr, Sean Thomas, Sam Douglas, Corinna Harfuch y algunos cuantos más. La película, si queréis tener muchos detalles, tenéis la crítica, que para eso me la he trabajado, Además que creo que no decimos por ahí la puntuación, pero vamos, andaría en torno a un 6. Si sabéis alemán, www.parfum.film.de. Si no sabéis alemán, pues lo tenéis, Filmas nos lo pone más fácil porque te metes en www.elperfumelapelicula.com. Mira tú, si es que lo que tiene... ¿A que son sencillas las películas en que aparece la coproducción española, ¿no? Es sencilla la web, vamos, llega al directo. ¿Qué pasa? Pues que la película está basada en el bestseller de Patrick Soskin. Si no lo habéis leído, recomendación aquí del que os habla, que no es otro que Antonio y Peláez, ya luego al final lo recuerdo. Leedlo, la verdad que no es como cualquier bestseller de estos así sencillito y demás, sino que es una película un libro bastante trabajado. La película también, pero bueno. El caso es que Jean-Baptiste Grenouille, que es el protagonista del Ben Whishaw este, que es un poco serio el chico a lo largo de la peli, pero bueno, nació en mitad del hedor de los restos de pescado de un mercado. Y esto, aunque suene apareado, es triste y es cruel y es así. Y fue abandonado por su madre en la basura. La autoridad se hizo cargo del bebé, que fue de hospicio en hospicio, y sentenció a su madre a la horca. Este bebé es prácticamente el comienzo de la película, duro, ¿eh? Pero el chico, lo que pasa es que tiene un olfato excepcional. A los 20 años, después de trabajar en una curtiduría, consigue trabajar para un perfumero que le enseña a destilar esencias, y a partir de ahí, su obsesión por conseguir la esencia de las personas, por destilar ese perfume, que sería quizás una alegoría como del alma, ¿no? Qué complicado. Es un secreto. Es como el secreto de Esma, que es Grebevica. Grebevica es una película coproducción entre Alemania, Austria, Bosnia y Croacia. O sea, todos estos países que tienen unos idiomas así como raros, ¿no? Dirigida por Jasmil Ezbanik. Y que, atención, el reparto es que... Vamos, el guión también es de Jasmila, eso es fácil. Pero el reparto. Mirjana Karanovic, Luna Mijovic, León Lucev, Kenan Katic, Jasna Ornella Berry, Dejan Acimovic. Azimovid, ¿esto no es algo que tenían los cassettes? Bogdan Giklik y Emir Hadi Hafinchekovi Begiovich. o algo así. Esma quiere que su hija Sara, de 12 años, tenga la oportunidad de participar en un viaje organizado por el colegio. ¿Qué necesitaría? Pues únicamente un certificado probando que su padre murió como un mártir durante la guerra para que saliese mitad de precio. Pero Esma siempre da largas a Sara cuando ésta le pide el certificado. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es lo que pasa por ahí, Esma? ¿Que tu hija quiere ir al viaje? Al parecer, prefiere remover cielo y tierra para encontrar el dinero y pagar el precio del viaje. Está convencida de que se protege a sí misma y a su hija si no le cuenta la verdad. Ay, 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 es que en aquellas zonas lo de la guerra fue duro, ¿eh? Todavía saldrán películas sobre ello. Bueno, la web oficial. www.grbabica, babica la primera con B, la segunda con V, .ba. Como Barcelona, pero le quitamos el Barcelona. Y si lo queremos más fácil, porque lo tenemos en la web de Golem, www.golem.es/grbabica. Babica, ya sabéis, la primera de Barcelona, la segunda de Valencia. Nos vamos con un invitado por Navidad a Alemania. Esta película dirigida por Ben Verbong y con guión del mismo del Benborg y otros amiguetes que se consiguió para ayudarle, como Uli Stefan, Andreas Badler y Andreas Steinhoffel. Los dos Andreas seguro que salían de copas juntos y entonces se juntaron, ¿no? Pues cuenta con el reparto con Mario Ardoz, Anya Kling, Raban Bieling, Sara Beck, Jürgen Tarach, Mónica Hansen y otros cuantos más. Está basada en la novela Es ist ein Elfsprungen de Andreas Steinhoffel, o sea que era uno de los que está en el guión. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues, ¿qué harías tú si repentinamente y entre enorme estruendo cayera un alce adulto rompiendo el techo de tu casa y se instalara en medio de tu salón? Pues lo primero, convocaría una junta de vecinos, porque tal y como está mi casa, seguro que es que la casa ya se cae entera. Un alce que habla, responde al nombre de Mr. Moose y que afirma haberse estrellado al perder el control del trineo durante un vuelo de pruebas con Santa Claus. Bueno, ya estamos con Santa Claus, yo prefiero a los Reyes Magos, ¿eh? Pero en fin. Para el pequeño Bertil, que vive con su madre Kirsten y su hermana Kiki en una pequeña casa de campo, la cosa está clara. Está encantado, jajaja. Aunque hace tiempo que no cree en Santa Claus. Uy, qué sinvergüenza el pequeño Bertil. Hijo mío, pues habla con los Reyes Magos. Por fin tiene un nuevo amigo con el que hacer locuras, que le defiende entre los otros niños en el colegio y sobre todo que le entiende. Es que hay veces que solamente te entiende un alce, ¿eh? Todo sería perfecto si no estuviera el repelente propietario y arrendador Paneke. Paneke, eso es como para comérselo por Navidad, ¿no? Que ve al alcance de la mano al realizar su gran sueño de cazar un alce. Y no suficientemente con esto, se presenta Santa Claus en persona para recoger Mr. Moose. Bueno, hay una web oficial, hijos míos, no la hay en español porque para traducir esto, y os voy a contar cómo es la web oficial. Venga, vamos, ánimo, tú puedes, Antonio. Todos son guiones medios. Volvemos de nuevo, venga, vamos a empezar. www.es-ist-ein-elch-entsprungen.de. Y no lo pienso deletrear. O si queréis meteros en esa página web, es que estáis muy perjudicados por la vida. Y ya para cerrar, oye, nos vamos un poco con el estreno independiente de la semana. Como no, se nos presenta en los Cines Verdi. Venga, cines-verdi.com. Ahí podéis entrar y ver un poco la programación. Es que los Cines Verdi nos gustan, oye tú. ¿Cómo se llama? Siddhartha. Ah, decís, anda, si Hermann Hesse tenía una novela que se llama igual. Qué listos sois. Si es que es una adaptación de esa novela. Es una película hecha en el año 72, con lo cual es un reestreno, dirigida por Konrad Rux. Y que dura 82 minutos. Ambientada en la India tradicional, cuenta la bella y sencilla historia del joven Siddhartha y su búsqueda del significado de la vida. Esta búsqueda le lleva a periodos de duro ascetismo, a los placeres sensuales, uy, qué sinvergüenza, a la abundancia material e incluso a la repulsión de su propia identidad. Siddhartha nos enseña que el secreto de la vida no puede ser transmitido de una persona a otra, debe ser alcanzado a través de experiencias interiores. Oye, la novela es estupenda, ¿eh? Ya decimos Konrad Rux, el guión y dirección. Siddhartha es Shashi Kapoor, Kamal es Simi Garewal, Govind es Ramesh Sharma. Tenéis bastantes detalles en cines-verdi.com. Hay información sobre el rodaje, sobre el director, sobre el novelista. Bueno, ahí hay un poquito de todo más o menos. Y oye, pues puede ser interesante revisitar esta película, que fíjate, se rodó pues cuando un servidor nació. Mayores de 7 años nada más, ¿eh? O sea que podemos ir ahí con los chavales y luego vernos al alce este que se cae por las paredes, o por los techos, o por las casas que se mete. Estos son los estrenos de esta semana. Si hay algún estreno más, oye, nos lo comentáis, que siempre queremos tener todos los estrenos, contároslos siempre aquí en Radio Cine. Ah, pues tenemos otro. Mira tú. Ah, bueno, no, pero es que es un corto. Ahí en el Cine Verde tenéis un corto que es Los Zapatos. Estaba yo ya confundiéndome. Tenemos un email en el cual muchas veces contestamos. Normalmente siempre, y además intentamos hacerlo con cierta rapidez. Sentimos y tardamos un poquito, pero que siempre contestamos. Y es muy fácil, radiocine@radiocine.org. Y que nos ha hablado, pues también es fácil de recordar, Antonio Peláez. Nos vemos, nos escuchamos, nos vamos al cine juntos si queréis. Hasta la próxima.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.
Es la hora de las noticias en Radio Cine.
Es mi trabajo y me gusta, pero la imagen que das es horrorosa. ¿Y de dónde? Estoy, señor Pumares.
¿Sabes si esta es de tiros?
¿Mary Poppins, la versión del director? Sí, claro.
En el equipo B, que normalmente hablamos de cine americano.
Los estrenos, críticas, cortos, libros, festivales, entrevistas. El cine se escucha las 24 horas del día en radiocine.org.